Venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas, muchas gracias. Estamos en la ciudad de Bahía Blanca, en el bellísimo Teatro Municipal, con mucha, mucha gente amiga. Vamos a ovacionar, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches. Es por acá.
Y comienza esta segunda función del día en Bahía Blanca, que en realidad es la primera.
Sí.
Así que es curioso porque ustedes son los que primero han venido. Y sin embargo, nosotros nos presentamos ante ustedes en segundo lugar.
Es raro eso.
¿Esto qué significa?
¿Qué significa?
Absolutamente nada. Vamos a agradecer a algunas personas que nos han facilitado las cosas.
Muy bien, a Ricardo Margo, secretario de Cultura, que creo que andaba por aquí, no sé si sigue todavía.
No, se ha dormido.
Se ha dormido, bien. Al intendente Héctor Gay, a la gente de FM Urbana, que es la radio que transmite La Venganza Será Terrible, aquí en Bahía Blanca. Y a toda la gente de este hermoso teatro municipal que nos han atendido, nos están atendiendo muy bien y es un teatro hermosísimo.
Habremos de decir que en algún lugar del teatro hay una caja.
Sí.
O mejor dicho. ¿A dónde está la caja? A ver.
Está a resguardo del señor, mire.
No, esa no, señora.
Muy bien.
Ahí, esa sí.
¿Y para qué es esa caja?
Dígalo usted.
Es para dejar mensajes.
Sí, dinero.
Por ejemplo este, mire. Mire qué rápido llegó un mensaje más. Ah, ya había otros.
Hay otros, sí.
¿Y de dónde vinieron estos mensajes?
Los escribimos nosotros.
Ah.
Sigan por ese camino de éxitos y de virtud.
Bueno, ahí pueden escribir. No sé, la gente que está allá arriba se las ingeniará para llegar antes de la medianoche allá a la caja.
Hay chasques que hacen el trayecto desde la caja hasta el primer cielo, el primer círculo angélico. Bueno.
Hay información para dar. Por ejemplo, le diré que el día 3 de noviembre estaremos en el Uruguay, más precisamente en San José.
Y más precisamente en la Hostería del Parque.
Sí.
Y más precisamente aún, en el interior de una carpa que ha sido olvidada por el Circo Sarrazani.
Qué lindo, ahí. Con aserrín y todo.
Con aserrín y todo. Incluso hay algunos animales del circo y del zoológico que está vecino a la Hostería del Parque. Un zoológico un poco molesto para los parroquianos que van a la hostería, Porque, bueno...
¿Se le meten las fieras?
Se le meten en la cama.
Señor.
Son fieras de segundo orden, no leones. Pero sí peludos.
Pero el peludo no es una fiera.
Pero se te mete en la cama. Yo prefiero que sea una fiera y no se meta en la cama a que sea cualquier cosa. Un peludo en la cama...
Bueno, es una especie autóctona. No sé si hay peludos en el Uruguay, ¿eh?
No lo sé.
O si son denominados de esa manera.
En la pampa legendaria donde relincha el peludo. Bueno, ¿qué otra información tiene?
Y atención que muy pronto estaremos en Rosario, en el Teatro El Círculo de Rosario.
Sí.
Será el día 18 de noviembre.
Sí.
Y me dicen que las entradas están en Ticketek.
Bien.
Eso me hacen así con una seña que yo solo entiendo.
La seña, famosa seña del ticket.
Sí, que es así.
Bien, vamos a la parte conceptual de este programa, si usted quiere.
Tengo que hacerme el apto físico para hacer deporte. Esto, quiero remar, le voy a explicar porque quiero hacer...
Ah, ¿quiere remar?
Quiero hacer remo en una academia de remo.
Ajá. ¿Usted hace remo? Decirlo? Porque buenas tardes, soy el de la academia de remo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien.
¿Traje el apto físico? ¿Sirve el que yo traiga o ustedes me lo hacen?
No, acá? No, nosotros se lo hacemos aquí. Porque no confiamos, a lo mejor usted tiene un médico amigo que nos dice que usted es apto.
Apto.
Y no.
Mire, el médico está, tiene una matrícula.
Bueno, no nos importa, señor.
Y bueno, sí, un
36...
sello. No, señor, es la voz... De un médico, un galeno, que dice, esta persona...
Igual acá, mire, la academia tenemos, son 2 años teóricos.
¿De remo?
Remo teórico.
Pero no hay mucha teoría en el remo.
No, aquí tiene de remociclo, un remociclo fijo.
Pero es...
Ahí es 2 años.
2 años, pero
dos
no es
años.
Mucho porque...
Sí, es mucho.
Y bueno, sí.
Pero no queremos que usted, largarlo a usted al río, y por ahí se abatata, discúlpeme la expresión... Y se nos ahoga.
No,
y lo tenemos que garpar por bueno.
No, señor. Uno está con un instructor que va siguiendo el movimiento, el clásico
movimiento.
No,
bueno, si sabe tanto, ¿para qué viene a la cabeza?
No. Uno tiene una idea vaga.
Bueno, tiene, justamente.
¿Acá se hace remo o también kayak y sus derivados?
No, empezamos con... son 6 meses en las galeras.
Sí, 6 meses.
Remando encadenado en galeras medievales.
¿Y por qué ese método...?
Bueno, para que aprenda.
¿Y se aprende?
¿Qué se hace? Buenas tardes. Yo
Buenas tardes.
Vengo a practicar pesas.
Ah, ¿qué tal?
Bien.
Bueno, usted, por su contextura física...
Sí, ¿qué tal?
Tendría que empezar por poco peso.
Sí, yo peso 43 kilos con el freno y la montura.
Claro. Aquí para hacer pesas se necesita una masa muscular. Nosotros se la medimos.
Mire que estoy anotando.
No anote, no importa.
Bueno, no anoto.
No, bueno, si quiere anote, pero digo, no es importante, bueno, no es...
Pero dígame de nuevo lo que me dijo antes, porque ahora me lo perdí.
Que nosotros le medimos la masa muscular.
Oh.
Es un...
¿A qué le llaman la masa muscular?
Y a todos...
Bueno, no importa, pero me la miden.
Sí. Es una cuenta que hacemos.
Ah, sí.
Como una fórmula.
Y
que...
me cobran por kilo.
No se haga ilusiones. Hay un precio general y usted va sumando pesos.
Bueno, pero yo vengo a hacerme la revisación médica. Buenas tardes, soy otro.
Sí.
Vengo para... a hacerme la revisación médica para la pileta.
Ah, bueno, pero...
No puede ser que yo me hice socio del club y me recién vengo de la pileta, me iba a tirar a la pileta...
Sí.
Y me atajó un tipo, me dice, usted se tiene que hacer una tomografía.
No, bueno.
Tiene que venir con análisis de sangre. Tiene que venir en ayunas. Y un análisis de lo que sea.
Un hemograma completo.
¿Un qué?
Hemograma completo.
Entendí, hemograma.
Hemograma. Porque
¿y
hay...
¿Y incompleto cómo sería?
Más o menos, solamente con los leucocitos ahí.
¿Cositos?
Calculados así.
Sí. Bueno, mire, y no me dejaron tirar a la pileta.
Y no, señor.
Y en cambio sí la dejaron tirar a mi novia.
¿Y su novia tenía el apto físico?
Y no, pero la dejaron tirar igual.
Bueno, pero me llama la atención.
A ver, y a mí también me llama la atención poderosamente, señor.
¿Será un error administrativo?
Además, este club, la pileta deja mucho que desear.
¿Y para qué viene entonces? ¿Qué es lo que no le gusta de la pileta?
La higiene, principalmente. ¿Entiendes? Se lo digo con todas las letras. I-J-I-E-N-E.
Mire, la higiene me llama la atención porque esta piscina... Hablamos de piscina, no de pileta.
Sí, sí. Usted hable de lo que quiera.
Tiene un sistema de última generación de ultrafiltrado permanente y simultáneo.
Mire. Y sin embargo está sucia el agua, señor.
Bueno.
La gente, yo he visto los socios del club ingerir emparedados.
Sí.
Y arrojar lo que les queda. ¿Vio? Cuando uno le queda demasiado pan y lo tiran. O peor, que no le gusta el fiambre.
Señor.
Bueno, tiran eso... pedazo de salame adentro de la pileta donde está mi novia.
Bueno, sí, ya se me dijo que estaba...
Y yo desde la orilla tengo que ver a mi novia sobrenadando entre trozos de salame.
Ahora, esa falta
de... Los panchos, señor.
Bueno, los panchos. Nosotros hablamos con la gente del buffet que, por favor, ponga un coto a...
El coto también de enfrente.
No, señor. Que ponga un coto al expendio de panchos y otros embutidos.
¿Cómo va a poner coto al expendio del pancho, sí, justamente, señor, el tipo que vende pancho?
Y no, porque tiene
está muy cerca de la pileta, es verdad.
Es muy demasiado.
Y los tipos limpian los cubiertos y los platos sucios los limpian en la pileta. Eso no me está gustando mucho. Los cepillan con jabón. Está un poco jabonosa el agua.
Sí, pero...
Después dice... mi novia parece un perro rabioso.
No, nosotros igual le ponemos mucho cloro, ¿eh?
Ah, sí.
Se le pone cloro.
Me di cuenta porque vino blanca.
Con los ojos rojos y blanca.
Sí, sí. Bueno, pero ¿se puede sobornar? Esto es una pregunta periodística.
Sí.
Hay que decirlo esto. Hay mucho soborno en las revisiones de pileta. A mí me dijeron que más del 70% de las
70%.
Personas... Sí, sí. Estoy denunciando una corruptela y no tengo miedo, ¿eh?
No, pero está bien.
O mejor dicho, sí. El 70% de las personas que se hacen la revisación médica pasan gracias a sobornos. Sobornan a los médicos y le dicen, ¿lo conoces a Quiñones?
¿Le dicen así?
Sí, y listo.
No, y listo no, y le dan los 500 pesos.
Y le dan los 500 pesos.
Me parece mucho, considerando
sí,
que
sí.
Cada 15 días tiene
a
que
a mí hacer. También me parece, Quiñones, me parece.
Sí.
Yo le pregunté si lo conocían a Cincunegui.
Cincunegui no pasa por este club hace...
Sí, hace mucho.
Tres inflaciones. Bien. Mire, el...
Y, bueno, en consecuencia, todo es... esto que produce una gran contaminación de las aguas de todas las piletas del país...
Sí.
Y es ahora, la muerte contaminado en una pileta es la cuarta causa.
¿Cuarta causa?
Sí, ascendió a la cuarta causa de muerte en el país. Son enfermedades que uno se agarra en la... ¿Dónde?
En
la pileta, muy bien.
No, eso lo dijo usted, yo no digo que en la
entonces
pileta.
Muy bien yo.
No, muy bien usted tampoco, señor. No me consta de dónde saca esas estadísticas que no...
De nuestro equipo de producción.
¿Cuál es su fuente?
La pileta.
A mí no me importa, no nació la persona que me corrompa.
¿Qué? ¿Qué le hicieron?
Que no nació
la
persona que me corrompa con una...
Mire,
con Quiñones, sin
Cunex. Incluso la contaminación, yo vengo del Ministerio de Obras Públicas.
¿Qué tiene que ver el Ministerio de Obras
Públicas? Sí, eso es lo que me pregunto. Vengo del Ministerio de Salud Pública, perdón. Y vengo acá a controlar, ¿sabe qué? Las toallas. Las toallas.
Las toallas.
Sí.
Las toallas se alquilan.
¿Cómo se alquilan? ¿Por hora, día o mes?
No, señor. Es por uso. Usted dice, estoy mojado.
Ah, ¿qué tal? Pase.
No, bueno...
¿Usted es la novia del señor?
Necesito una toalla.
Ajá.
Y entonces nosotros se la damos.
Ajá.
El procedimiento...
¿Es la novia del señor?
No. El procedimiento es muy simple. Nos deja un documento.
Ah, tengo acá uno, pero no es mío.
No, tiene que ser el suyo, señor.
Me lo robé en un cajero automático.
No, tiene que ser...
Entré al cajero automático... para transar con mi novia, ¿no? Y se habían de, uno se había dejado el documento.
Ahí. ¿Y qué hice? ¿Usted lo robó entonces? ¿Sí?
No, lo agarré, lo encontré, lo agarré. Nunca, uno nunca sabe cuándo va a necesitar un documento falso. Día de mañana te puede sacar de un apuro.
Pero ejemplo, eso es usurpación de identidad,
¿sabes? Sí, sí.
¿Y qué me lo dice así, suelto de cuerpo?
Bueno, le estoy diciendo que las toallas están todavía más contaminadas que el agua.
No, pero nosotros...
Y me han dicho que acá no lavan las toallas, sino que las tienden a secar arriba de las chapas.
Mire, la verdad es que de todos modos las toallas no se ensucian mucho porque no. La gente se seca ya lavada.
No, pero ¿sabe qué? ¿Sabe dónde se ensucian? Cuando te seca las patas. Ah. Yo, por ejemplo, en mi propia casa, sí. En el baño, me seco con una toalla y después la tiro en el piso y me termino de secar los pies en el piso y aprovecho para darle
un lampazo.
Una pequeña limpieza al piso. Paso el trapo, sigo un poquito por el pasillo a veces.
Señor.
Y después la cuelgo de nuevo. La cuelgo cerca del ventiluz para que se refresque.
No, acá nosotros le damos la toalla. Primero que se la damos doblada. Perfumada.
Sí, señora.
Y embolsada.
Ajá. En nylon.
En nylon. Oh. Con un peine de gentileza.
¿Gentileza de qué?
De la casa, señor. Que dice.
Te regalan un peine, es una gentileza.
Sí, viene un kit. Viene un peine, un pañuelo.
No se usa más el pañuelo.
Un pañuelo de papel.
Ah, un papel.
Y un cotonete.
¿Un qué?
Qué fea es la palabra cotonete.
¿Quién es?
Es Hisopo.
Las fábulas de Hisopo.
No. Sí. Porque no conoce las de cotonete. No, viene así todo el kit completo, se lo entregamos, eso usted lo adquiere.
Mire, hemos hecho una investigación seria nosotros. ¿Sabe cuál es el problema con el agua contaminada? No tanto el contacto del cuerpo con el agua, sino la ingesta involuntaria, y a veces voluntaria, del agua de la pileta. Hay gente que se toma el agua, sea porque, por ejemplo, se arroja en un salto ornamental y cae con la boca abierta.
Sí.
Bueno, en ese caso se calcula más o menos que el tipo se toma más o menos 3/4 litros de agua.
No puede ser, no. Ahora yo le pregunto a usted, como médico, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va, doctor?
¿Puedo pasar a lavarme las mismas?
No, espera un poco, estamos recién empezando con la consulta. ¿Qué cantidad de agua clorada puede tolerar el cuerpo humano? ¿Hay un tope máximo? ¿Hay unos primeros
3/4 litros.
Entonces los saltos ornamentales están...
Están justo en el límite, entre la vida y la muerte.
Pero es una...
Cada uno que se tira, nosotros lo atendemos, le ponemos una rodilla en el estómago y apretamos para que egrese por lo menos parte del agua ingerida.
Porque usted, ¿cómo calcula que ingirió 3/4 litros de agua? Porque no hay una raya que lo indique.
Sí, en la pileta hay una raya.
¿Pero cómo ve? Pero no.
Y nosotros primero medimos el volumen de agua de la pileta antes de arrojarse el atleta.
Ajá.
Y después lo medimos después. Y restamos la segunda medición, se resta a la primera. Y la diferencia es el agua que se tragó este hombre.
Bueno, sí, se da, pero... También está el agua que lo mojó. Hay otro agua.
Es muy poco.
Que se salpicó.
Sí, un agua.
Sí. Todo eso no lo tiene calculado porque quizás se está haciendo un mal procedimiento médico.
No, señor. ¿Qué otros... Buenas tardes.
Sí,
¿qué
buenas
otros
tardes.
Estudios médicos realizan aquí en este club? Porque me dijeron... Soy otro.
Sí.
Me dijeron que aquí hay estudios psicológicos. Y a mí me parece muy importante eso, porque un loco en una pileta
no es
más peligroso que un roñoso.
No, vio
peor,
que
lo peor es un loco roñoso. Me dijo Rolón.
Mire, casualmente el licenciado Rolón viene a hacer saltos ornamentales.
Ah, sí.
Aquí en esta piscina. Sí. En sus ratos libres, que son muy pocos.
Sí, sí.
Está muy
ocupado. Y mientras tanto atiende también, hace el control psicológico de los nadadores.
Atiende sobre todo a gente que le tiene miedo al agua, ¿vio que hay gente que le tiene
miedo? Ah, sí, sí.
¿Y de qué se ríe?
Es un gesto teatral.
Ah. Porque ¿cómo se cura el miedo al agua? ¿Cómo se le pasa?
Tirándose uno de cabeza al agua y tomándose 3/4 litro.
No, no es así.
Pero... Yo, por ejemplo, para curar a un joven que tiene miedo a la oscuridad, encerrarlo en una pieza oscura. ¿No es así?
No, no es así.
¿No es así el psicoanálisis? ¿No es eso?
No, no es eso el psicoanálisis.
Usted le tiene miedo a eso, a algo, y lo pone cerca de ese algo que le tiene miedo, y eso es lo que inventó Freud.
No, no inventó, primero que no inventó Freud eso.
Sí, a grandes rasgos.
No, a grandes rasgos ni poco rasgos.
Después están los detalles.
No es así. Ese. ¿Usted está haciendo terapia?
No, estoy haciendo por obligación porque me obligan los del club.
Bueno, pero es que...
Si no, no me dejan tirar la pileta. Ya está mi novia hace dos semanas que viene. Y ya la tengo que mirar desde el buffet.
Pero los del club, ¿cuánto tiempo de terapia le dan? Porque
y bueno, eso es lo que me dijo Rolón. La terapia a veces insume mucho tiempo.
¿Cómo?
A veces insume mucho tiempo.
Bueno, sí, pero...
En el caso de 20 años, por ejemplo.
Pero si se quiere tirar a la pileta, nada más.
Sí, bueno, pero no se puede tirar a la pileta con una fobia. Sí, gracias.
No, gracias, no, 20 años. Si está la novia en la pileta, ¿van a pasar 20 años con ella nadando?
Sí, ya no va a ser mi novia, evidentemente.
No, eso no se puede. Sí, es verdad que en muchos lugares le piden el apto físico y le hacen un electrocardiograma.
Ah, sí, que te dice cómo estás de la cabeza.
No, cómo está del corazón.
Ah.
Entonces vio que le vio cómo es el electrocardiograma, que le ponen esas pinzas en
sí, a mí me da un miedo que casi me da un ataque al corazón.
En los tobillos y en las muñecas.
¿Eso te lo tenés que dejar en la pileta?
¿Cómo se lo va a dejar?
¿Qué sé yo? Yo no entiendo.
Si
nunca
tiene los cables, todo, y después le ponen esas sopapas.
A mí no nació todavía.
¿Cómo
el
que
médico
no?
Que me ponga una sopapa, por más que me quiera hacer un electrocardiograma.
No, le te ponen una sopapita, que hay mucho problema con... usted se... Disculpe la pregunta, ¿no?
Sí, sí, hágame la nomás.
¿Usted es muy peludo?
Bueno, la verdad, sí. Soy muy peludo, pero mi novia detesta a los peludos. Y entonces, en secreto, me depilo semanalmente. Me depilo en secreto.
Ah, pero...
A la noche voy, a las 4 de la mañana, a una casa de depilación que abre exclusivamente para mí.
¿Y por qué no va más temprano?
Porque me ven.
¿Pero quién lo va a ver?
Mi novia, que me ve entrar a una casa de depilación. ¿Sí, qué hacía vos en una casa de depilación?
¿Pero cómo lo va a ver entrar?
Sí, te ven todos entrando. ¡Ay, mirá, mirá! Mirá quién entra a la casa de depilación. El peludo.
El peludo.
Así me decían en el barrio.
Sí. En el Uruguay,
en la pampa legendaria donde relincha el peludo.
Pero mire que el depilado...
¿Quién es?
El depilado después sufre un momento de transición entre el carácter lampiño y el volver a ser peludo.
Sí.
Que lo hace, le da un aspecto de lija.
¿De qué?
De lija.
Ajá.
Papel de lija.
Sí, sí, no hace falta que me lo repita.
No, como me lo
pregunto. No soy sordo, soy peludo.
Entonces queda muy rugoso, muy rasposo. Y ahí sí que a su novia no le va a gustar.
Sí, sí.
Es abrasivo.
Sí.
Sí. Entonces tiene que dejarse crecer los pelos. Lo que pasa es que para hacer el electrocardiograma,
se sale
la sopapa.
Yo voy todos los días, no dejo que llegue ese estadio.
¿Todos los días?
Todos los días voy y me afeito los pelos. Ah, sí, sí. Se lo digo con todo. Perdón. Con todas las letras.
Sí.
Son pelos que se me caen.
Ahora usted queda, digamos, chuavechito.
A todos le dirá lo mismo, doctor.
Que es algo, digamos, muy apropiado para la natación, para la alta velocidad en el agua.
Yo levanto más velocidad sin pelos que con pelos. Y sí, yo porque... me tomé la velocidad con pelos, solo, cuando mi novia no me veía, con todos los pelos. Después me afeité, hice el mismo trayecto, la mitad del tiempo.
No puede ser, bueno. Tanta injerencia.
Usted no sabe los pelos que tengo.
Pero señor.
Los pelos que se van agarrando de las paredes de...
Tanto lo frena.
Sí, sí, muchos pelos, sí, sí.
La vellosidad, digamos. Porque
los pelos, ¿no entiende el significado?
No, bueno, sí, pero ahí
es tan difícil
pelos.
Entender un pelo.
Es distinto, señor pelo.
Señor peludo.
El pelo de la cabeza.
No estoy hablando del pelo de la cabeza. Usted lo sabe y todos los que estamos acá lo saben.
Porque veo que después con
no,
la edad...
No cerremos los ojos.
Con la edad le crecen pelos en la espalda.
¿En serio?
En las orejas.
Lo bueno del pelo en la espalda es que uno no se da cuenta. Mm. El hombre solitario, cuando le crecen pelos en la espalda, no se da cuenta. En cambio, el hombre que tiene relaciones, que tiene una novia, se da cuenta porque le avisan.
Bueno, sí. Su novia le acaricia la espalda.
Bicho, le dicen, o algo.
¿Bicho?
Te han crecido pelos en la espalda.
Bueno, no sé si llega un momento en que se lo
dice. Es un momento en que la pareja tiene que enfrentar su propia decadencia. Uno está durmiendo... dándole la espalda a la mujer amada, y la mujer amada le dice, che, se te puso peluda la espalda.
Pero, sin embargo, se puede acariciar a contrapelo, ¿vio? Pasando los dedos.
Eso es lo que digo yo, pero no. En ese caso, lo mejor es o afeitar al marido... peludo, hirsuto.
¿Cómo?
Hirsuto. O cambiar de marido. Lo que yo aconsejo en mi consultorio es cambiar de marido.
Bueno, no lo puede consultar así.
Si el marido le crece en pelo en la espalda, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a un amigo que se acaba de...
No, ir. Señor, estamos haciendo...
Secretario de Cultura que acaba de abandonar la sala al trote.
Estamos haciendo un... me parece que un informe que puede ser útil a la comunidad.
Y
me parece que hay que ser serio y tratar el tema como corresponde.
Bueno, sí, eso.
Porque hay gente que está sufriendo por tener pelos en la espalda.
Sí, sí, y mandan mensajes justamente aquí. Tengo pelos en la espalda. Firmado, un amigo.
Pero le están tomando el mismo.
El mismo.
Sí, están tomando el mismo.
Bien, ¿qué otras revisaciones se hacen y para qué?
Los pies se los revisan.
No, pero eso, digo, ¿para qué otra cosa...? Se hacen revisaciones. Por ejemplo, para ponerse de novio con la hija de un padre muy cuidadoso, ¿no le exige este?
¿Cuál?
El padre.
Sí.
La presentación de unos documentos.
Y mire, yo tenía entendido, no sé cómo es ahora, pero antes para casarse...
Ah, yo no quiero casar, solamente ando con su hija.
No, señor. Usted se tiene que hacer un prematrimonial.
Ah, ¿qué es? ¿Un entrenamiento?
No, es una revisación en la que un cuerpo médico hurga...
No, esa palabra...
En su anatomía marital.
Ajá. Y dictamina si usted está preparado para casarse, para ser novio...
No, es
para salir a tomar un helado, o sea, ¿hasta dónde llega su capacidad?
No se lo marcan así como un nivel que usted tiene como un hándicap, sino que... es para prevenir cuestiones de salud.
Claro, lo entiendo mucho. Bueno, pero yo me estoy viendo con su hija.
Sí.
Y a propósito, ¿dónde está ella?
No está ahora, ella no...
¿Qué? Me llama mucho la atención porque son... Yo pasé tarde, discúlpeme, porque era un tema íntimo. Son las 2 de la mañana, sí. Yo vine a decirle que ando con su hija.
Bueno,
y que me llama la atención que ella no esté ahora.
En general ella hasta ahora me dice... que se va a depilar.
¿A lo de quién? Siempre dicen que van con una amiga. Mire, otra cosa que yo le quería decir, doctor...
Sí.
O señor...
Sí, soy doctor también, ¿eh?
Ah, ¿puedo llamarlo papá?
Ay, mire, hijo.
El asunto es este. Su hija, bueno, todavía no me ha aceptado.
Ah, entonces usted no es el novio.
Todavía no, pero me pareció bueno venir a conversarlo primero con usted.
¿Pero cómo primero?
Primero con usted, ¿no? Porque yo estoy muy interesado en su hija y todavía no se lo dije.
¿Usted es amigo de ella hace mucho?
No, no tengo el gusto de tratarla. La veo a veces cuando sube a los colectivos, cuando se agacha a juntar monedas.
Pero señor, ¿cómo va a hablar así? ¿Usted está espiando a Romina?
Sí, sí. ¿Se llama Romina?
Pero claro que se llama Romina.
Qué nombre hermoso, ¿eh? No esperaba menos de ella. Lo felicito, ¿eh?
No, a mí no me tiene que felicitar por nada, mire.
Bueno, pero quería hablar con usted, a ver si usted está de acuerdo.
¿Cómo voy a estar de acuerdo?
¿Cierto?
Si...
Y después, lo que me llama la atención es que su hija, o sea, que no esté, es tarde, ¿no? Es tarde.
Bueno, ella es una mujer libre y supongo que...
Bueno, hasta ahora, hasta ahora.
No, ¿cómo hasta ahora?
Bueno, vengo a hablar con usted justamente para establecer un noviazgo. Y sepa, señor mío, que yo soy un novio exigente, ¿eh? Ah, sí, sí. Sí, sí.
¿Pero cómo novio exigente?
Yo no voy a permitir que mi novia ande saliendo a las 2 de la mañana o a las 3 menos cuarto, como es ahora, porque está transcurriendo mucho el tiempo. Ya se sabe que esta es una escena de ficción. Y en ese caso, 45 minutos pasan en un santiamén.
Sí. Es raro que habiendo pasado 45 minutos, yo todavía no lo haya echado de mi casa.
Bueno, es que usted se habrá hecho cargo a lo mejor de la seriedad de mis intenciones.
Mire,
traje para mostrarle algunas cosas que acreditan mi solvencia.
¿Usted a qué se dedica?
Bueno, por ahora estoy en cuanto a mi vida profesional... Estoy en el mismo estadio que en mi vida sentimental.
O sea,
estoy esperando, ¿no?
¿Esperando qué, señor? Tiene
bueno,
que estar...
una novia y un trabajo.
Bueno, pero eso no es algo...
No, mire, que... esto lo dibujé, le traigo el cuaderno de quinto grado.
Bueno, pero...
Esta herejí, no le voy a mostrar todo el cuaderno, no soy estúpido.
No, los mejores trabajos.
Pero esta es la carátula de septiembre.
Ah, mire. ¿Y esto qué es?
¿Esto?
No, esto.
Ah. El sol.
¿Esto es un sol?
Sí, señor. El sol de septiembre, la primavera.
No parece un sol, porque está atravesado por otras...
Se me cayó el café con leche.
Sí, bueno, señor, eso... No parece un sol de primavera. Además, con eso no va
eso,
a cautivar mi...
Sí, para que usted vea que yo tengo sensibilidad artística como cualquiera. A todo esto, qué raro que siendo a las 5 de la mañana su hija todavía no haya llegado.
Ya le dije.
Un momento. Creo que se detiene un auto.
Debe ser Romy.
¿Quién?
Nah.
Ah. Sí, creo que es. Pero ese auto no es de ella.
No.
¿Y quién maneja? ¿Tiene chofer?
No, no tiene chofer.
Un momento. ¿Por qué se mueve el auto?
Estará buscando una moneda que se le cayó.
Mire, mire. Ajá.
Mm-hmm.
Vestida no decía gran cosa.
Señor, por favor. Y pensar que son las 9 de la mañana.
Sí. Bueno, menos mal que Romina vino borracha y entonces no pudimos consultarla.
¿No se quiere tomar unos mates?
¿Cómo no, papá? ¿Quiere que leamos juntos? Estos mensajes que han llegado de los vecinos.
Sí, mire todos los que son.
Uy,
sí,
son muchísimos. Sí. A ver, estos son los presentes aquí en este hermoso teatro municipal de Bahía Blanca. Ante todo, buenas noches, dice Anabela. Mi novio tuvo la delicadeza de acompañarme hoy. Es la primera vez que tiene contacto con este programa. No me haga quedar mal.
Bueno.
¿A dónde está Anabela? ¿Anabela?
Allá marcan con el dedo, pero no sé si es Anabela.
Ah, vamos a dar luz. ¿A dónde
sí,
está?
Debe ser
su novio tuvo la delicadeza, pero consiguió una entrada.
Pésima, es la peor ubicación.
Donde Judas perdió el poncho.
Atrás de la columna, atrás de todo.
Muy delicado, muy delicado.
Al final.
Bueno, ¿qué más?
Bienvenidos a Bahía, se hicieron esperar, dice Noé y Waldo, o quizás Noé y Waldo es la misma persona, ¿eh?
Diego, Franco y Lucas, de allá arriba, me quieren decir CTZ, y dice que ese es el chasquido de lengua, pero ese es del programa anterior.
Sí.
Algo que tuvimos el otro día, sí.
Bien, alguien que votó dos veces. Aquí dicen, gracias por venir a Bahía Blanca, dice Sabina, me identifico con todo lo que le pasa a Barton. Mire, hay gente que se identifica, eso hay que tratarlo en terapia, esa identificación. Los admiro, saludos.
Gracias. Una vez te pregunté qué libro tuyo me recomendarías leer y me contestaste, uno de Borges. ¿Cuál cuento suyo es tu preferido? Y seguro está entre La Biblioteca de Babel, La Lotería en Babilonia, alguno de esos cuentos, sí, ¿no? Cualquiera de los cuentos de ficciones, que es quizás su mejor colección, ¿no? Dale.
Negro, nos trajeron engañados desde Médanos, todo esto lo dice Marito Egea. Nos dijeron que veníamos a ver a Néstor Pitrola.
Sí, ¿qué tal?
Nos arruinaron. Dice... del Partido Obrero, ¿eh? Pero, no, Pitrola que estaba acá, había afiches de Pitrola que
sí, andaba. Sí, sí.
¿Pero venía hoy o otro
venía
día?
Venía hoy, creo que está acá.
Debe estar. Saludos a Pitrola, ¿eh?
Hola, negro. Somos los Castoldi, tres de generaciones de Vengadores. ¿Cuándo un joven debe emanciparse de los padres? Y, bueno, y actualmente el promedio son 50, 55 años. Sí.
Cuando el padre lo echa.
Sí. Bueno, saludos, son Mateo, Piero, Mariana, Coso, Mica, Flor, Freddy, Fátima y Cristian. Son miles.
Coso, Mica, Flor, eso no hace una rima. Vio que a veces uno le hace leer.
Sí, sí. Sí.
Cada cosa.
Hace mucho que...
Alejandro, por favor, explíquenos el método... para matar parásitos del grisín.
¿Del grisín?
Dice, del grisín, el martillo y el huevo duro.
No, no, eso es para la lombriz solitaria. Después se lo explico. Es un tratamiento contra la lombriz solitaria.
Me parece que es de la línea de Coso, Mirta... y
algo así, sí. Algo
todo
así.
Esto lo dicen Marina y Andrés, que están
¿a dónde
por
están
ahí?
Marina y Andrés... Mentiras, tiran la piedra y esconden la misma.
Sí, señor. Creíamos que estaban y no. Bueno, me voy a hacer el psicofísico, porque ahora la radio nos pidió...
Sí, sí, para salir al aire,
hay que hacer
este muchacho Ali...
Berti.
Ali Berti, ha dispuesto que todos los locutores...
Sí.
Es mentira, cómo castigan a un niño...
Pero...
Bueno,
mire, apenas uno nombra a Liberty y los niños lloran.
Los niños empiezan a llorar, rompen a llorar.
Pero hay que hacerse...
A Liberty ha dictaminado que hay que hacerse un examen completo porque por el aliento y los micrófonos.
Bueno, pero...
Porque no viene, por ejemplo, el del programa anterior y habla, este muchacho rep, habla muy cerca del micrófono.
¿Por qué habla tan cerca?
No, no sé, y todos los microbios que tiene...
Emana todo...
Claro, los deja ahí. Después viene usted, por ejemplo, y por ahí, por hacer un chiste o algo, se chupa el micrófono.
No chupa el micrófono. Pero uno quizás...
Y se enferma. Sale al otro día, cae redondo, desmayado, y no sabe, ¿qué me habrá pasado? ¿Cómo que me habrá pasado?
Sí, se aspiró todos los microbios de Miguel Repi.
Claro.
Los microbios de dibujante, todo eso.
Sí,
que
sí, todo.
Bueno, no importa. Bueno, me voy a hacer el psicofísico.
Hágalo.
Y enseguida
vuelvo. Que hay mucha cola, ¿eh?
¿Hay cola?
Sí, sí.
Bueno, me pongo a esperar mi turno. Con muy permiso, bien. ¿Eh? Gracias.
Ahora que estamos solos, examinaremos un nuevo catálogo de milagritos, de pequeños milagros. El primero es este. Allá por el siglo VIII, los longobardos eran un grupo germánico que había invadido el norte de Italia hicieron prisionero a un diácono. Y lo dejaron ahí en el campamento y dice, mañana te vamos a decapitar. Y había un sacerdote que se llamaba Santulo, discúlpenme, que consiguió de alguna manera convertirse en el cuidador, en la custodia del diácono preso. Santulo ofreció a los longobardos responder por él con su cabeza si lo perdía. Dije, yo lo cuido, oye, quédese tranquilo, que si se llega a escapar, yo respondo con mi cabeza. Ya voy. Apenas vio dormidos a los soldados longobardos, Santulo obligó al diácono a escapar. Dice, tómatela. Y luego, cuando despertaron los longobardos, se ofreció voluntariamente. Los longobardos lo condenaron inmediatamente a muerte, y entonces sucedió el milagro. Cuando llegó el momento de la decapitación, el verdugo quedó con el brazo levantado sin poder descargar el golpe con el hacha. Santulo lo había inmovilizado. En medio de esa escena, a saber, el sacerdote acostado ahí esperando el golpe y el verdugo detenido con el hacha en alto, Santulo prometió restituirle el movimiento al verdugo después de hacerle jurar a él y a los jefes longobardos que luego de esa ejecución no matarían a ningún cristiano más. ¿Se entiende? Dijo, bueno, esto está ocurriendo, dijo Santulo, esta inmovilidad del verdugo, etcétera, está ocurriendo por mis poderes. Yo les prometo restituir el movimiento del verdugo si ustedes cumplen con esto. No maten más cristianos, chao. Cuenta la crónica que los longobardos, algunos espantados y otros evangelizados, liberaron a Santulo, le ofrecieron bueyes y caballos, le ofrecieron la libertad de otros presos que tenían por ahí. Bueno, iba a agregar algunas otras cosas para hacerme chistoso, pero no. Porque me pareció medio poco lo que le estaban ofreciendo, pero... Después de este reconocimiento, el verdugo recuperó su andar. Está muy bien que el cronista se haya acordado de decir que el verdugo recuperó su movimiento, porque en general la historia termina con que se evangelizaron todos los longobardos, que le regalaron cosas a Santulo, que se fue lo más pancho y no dicen qué pasó con el verdugo que estaba allí. El verdugo, bueno, pudo continuar cortando cabezas, ya no la de cristianos, sino la de otras personas. No me gustó mucho ese milagro. Otro, lo ha contado San Ambrosio, que como todos sabemos, era el maestro de San Agustín. Inés era una hermosa doncella romana. Había abrazado el cristianismo y había hecho voto de castidad. Estamos hablando de los primeros tiempos del cristianismo, con el Imperio Romano todavía pagano. Al verla, el hijo del noble Sempronio se enamoró de ella. Pero al parecer no conseguía seducirla con dádivas ni con ruegos, que es como hago yo. Una dádiva, un ruego. Una dádiva, un ruego. Tomá que te cuesta, tomá que te cuesta. Bien, en tal caso el hijo de Sempronio no acertaba. Pero el padre del muchacho, Sempronio, se enteró del mal que padecía su hijo y ordenó, en tanto noble y funcionario que era, a Inés que se rindiera a los deseos del muchacho. Ríndete a los deseos de mi hijo, le dijo. Y ella se negó con firmeza. Entonces Sempronio se enojó y usó su poder de funcionario y la hizo exponer desnuda en una mansevía. ¿Dónde hay una mansevía por aquí?, dijo. Bueno, expónganmela desnuda a Inés. Bueno, y estaba Inés desnuda en la puerta de la mansevía, como el principio de la canción Ojos Verdes. Y vino el milagro. Dice la historia: para disimular su desnudez y en defensa de su pudor, comenzó a crecerle en su cabeza y a brotar de modo visible gran cantidad de pelo. Otra peluda. pelo que ella usó astutamente para taparse las partes más comprometidas. Pero los milagros no terminaron. El hijo de Sempronio, que estaba como loco, ¿no?, quiso tocar a su amada cuando la vio en la puerta de la mansevilla, ¿no? Entonces corrió esa cortina de cabellos que la cubrían, pero al tocarla cayó muerto a sus pies. Estas historias siempre tienen su momento edificante. Al ver que su hijo caía redondo, parece que Sempronio quedó desolado por la pérdida de un hijo, vamos. Inés entonces se puso a rezar, juntando las manos, me imagino yo, por abajo de los pelos. Y obtuvo nada menos que la resurrección del enamorado. Parece que el tipo resucitó, se sacudió un poco y se fue lo más fresco. De todos modos se aclara, está bien hacer esta aclaración, que Inés nunca correspondió al hijo de Sempronio, que supongo que recién resucitado habrá comenzado de nuevo. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Tomá. Algunos milagros chinos en este catálogo, que son muy breves, porque no tienen una intención edificante. Entonces no hay necesidad de complicar nada. Primer milagro chino. Xia Oukai era un hombre que había muerto de muerte natural. El espectro regresaba cada tarde a su hogar para tomar un té. Como Xia Oukai no hacía mucho más que tomar té en su hogar en vida, nadie lloró su ausencia. Es un milagro totalmente superfluo. Al gobernador de la prefectura de Bo'ai le gustaba una muchacha de la que logró una promesa de casamiento. Pero como pasaron muchos años y ella no la cumplía, el gobernador, harto ya, decapitó a la prometida. Al día siguiente se presentó la cabeza en su sala de trabajo. La cabeza le dijo lo siguiente: estúpido. Y voló a encontrarse en las alturas del techo con otra cabeza, la de un muchacho que había corrido su misma suerte. Hermoso. Volvamos a los milagros cristianos. Macario el egipcio vivió en el siglo IV. En una oportunidad, las autoridades encontraron a un hombre muerto y señalaron a otro hombre como el posible asesino. Y lo persiguieron para apresarlo. El sospechoso se refugió en donde vivía Macario. Los guardias llegaron hasta ese lugar y le pidieron a Macario que entregara al hombre que buscaban. El tipo, el supuesto asesino, gritaba desesperado desde adentro de la casa que él no tenía la culpa de aquella muerte y que se negaba a entregarse y qué sé yo. Y vino el milagro. Macario pidió a todos que lo acompañaran hasta el sepulcro del hombre muerto. Una vez allí, Macario miró el sepulcro y dijo: te pido y mando que digas si este hombre te mató. Y el muerto, con voz clara, respondió que aquel hombre no era el asesino. Los presentes quedaron atónitos y luego le suplicaron a Macario que le preguntara al muerto, ya que estaba, ¿quién había sido entonces el matador? Macario respondió lo siguiente: a mí me basta que el que no tiene culpa no tenga pena. Que sea castigado el culpado, no me toca. Y volvió a su casa. En una palabra, yo no soy alcahuete, dijo. Si quieren averiguar quién lo mató, encárguense ustedes. Yo no soy alcahuete de nadie. O quizá lo dijo: si quieren averiguar quién lo mató, encárguense ustedes. Yo no soy alcahuete de nadie. Alguna vez contamos un milagro que consistía en castigar a un hombre con una lluvia particular, una lluvia escueta que perseguía al desdichado allí donde fuere. San Donato fue un obispo de la Toscana que vivió en el siglo IV y conseguí, a merced a sus oraciones, sequías particulares. No se mojaba si llovía, porque sobre él los aguaceros no caían nunca. Iba en el medio de la tormenta y del vendaval, con un pequeño territorio de escampada que le era propio. Y ahí termina el milagro. A mí me gustó el del pobre desdichado que venía a tomar el té y nadie se avivó nunca de que se había muerto. También me gustó Santulo, ¿no? Santulo está bien. Santulo es un nombre entero, no es Santulo. Nadie es santo en vida. Bueno, este se llamaba Santulo como quien se llama Angulo, incluso con los mismos resultados entre sus amistades. Los longobardos lo escarnecían todo el tiempo. Eso era lo peor. Y él los perdonó. Incluso se cambió el nombre. Se puso Santulo Pascual. La canción que escucharemos ahora es milagrosa. Es una canción de Queen y se llama justamente El Milagro.
Oh. Every drop of rain that falls, Sahara Desert says it all, it's a miracle.
All God's creation, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle. These two babies being born, mother, father's dead and gone, is a miracle. Mother Nature does it all for us. The wonders of this world go on. The hanging gardens of Babylon. Captain Cook, Cain and Abel. Jimmy Henderson, the Tower of Babel. There's a miracle. It's a miracle. The miracle. It's a miracle. Tree could tell a story that would be a miracle.
If every child on every street had clothes to wear and food to eat, that's a miracle.
If all good people could be free to live in perfect harmony, it's a miracle.
Mother Nature does it all for us.
Open hearts and surgery, Sunday mornings with a cup of tea.
Superpowers always fighting, Mona Lisa just keep on smiling. It's a miracle. It's a miracle. The miracle.
It's a miracle. It's peace on earth and the answer. It's a miracle we need, the miracle.
Thank you.
Es el trío sin nombre.
Presentó este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora cero, 59 minutos. Humedad 84%, temperatura 18 grados, 6 décimas. Mauricio Macri manifestó preocupación por Venezuela y afirmó que en estos términos no puede ser parte del Mercosur. El presidente argumentó que es porque en el país gobernado por Maduro no se están respetando los derechos humanos.
Estamos ambos con muy, muy realmente preocupados cómo han ido escalando las cosas y lo mal que están. Y claramente la declaración que ha hecho el Congreso venezolano en estas horas ha sido muy contundente, por lo cual esto claramente nos acerca cada vez más a confirmar que Venezuela en estos términos no puede ser parte del Mercosur, claramente. Y además tiene que recibir la condena de todas las naciones americanas y del mundo entero porque, como lo he dicho ya varias veces, en Venezuela no se están respetando los derechos humanos.
Pidieron la renuncia del jefe de servicio penitenciario bonaerense. El ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, le pidió la renuncia a Fernando Díaz y a toda la cúpula de ese organismo. Los voceros afirmaron que el reemplazante de Díaz será Juan Baric, actual subsecretario de Política Penitenciaria. Este martes a las 10, María Eugenia Vidal y el ministro Ferrari darán una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno en La Plata.
De afuera.
Francia desmantela su mayor campamento de refugiados. La evacuación de la jungla de Calais comenzó este lunes con la presencia de 1.250 efectivos policiales. Allí, más de 6.500 personas hacinadas esperan cruzar al Reino Unido.
Aro.
San Lorenzo inauguró su polideportivo con un triunfo. Le ganó a Obras Basket por 72-59. En la séptima fecha de la Liga Nacional, el ciclón marcó el regreso al barrio de Boedo. El presidente de la institución, Matías Lamens, dijo que cumplieron un sueño.
La verdad que desde que llegamos hace 4 años con Marcelo no paramos de cumplir sueños. Habíamos soñado ganar algún campeonato, ganar a Libertadores, creo que el sueño de los 4 millones de hinchas que tenemos en todo el país. Habíamos soñado empezar a volver a Boedo, por ahí, ¿no? En 4 años, tener un estadio en Boedo y empezar a jugar con el básquet, que un poco, como comentaba Marcelo, era la excusa para que San Lorenzo volviera a Boedo y realizarlo a solamente 4 años de cómo estaba San Lorenzo. Para nosotros es un sueño, además es un gran motivo de orgullo y la demostración de que los clubes cuando son bien administrados, con capacidad, con honestidad, pero sobre todo con mucho amor, estos sueños se pueden concretar y se pueden hacer realidad.
Humedad 84%, temperatura 18 grados, 6 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Estudia cine. Estudia en ECA. La Escuela Cinematográfica Argentina ofrece cursos de capacitación y perfeccionamiento técnico en los oficios del cine. Inscripciones todo el año. Más info: www.ecaescuela.com, info@ecaescuela.com o por teléfono al 4981-0264.
Magia. El primer lanzamiento en Argentina de Pablo Orbelli. Una voz,
mi pasión,
que conquista el mundo. Muy pronto, en todas las disquerías del país.
Con esa magia en ti.
Bueno, entonces se lleva el vestido.
Sí, pero deme los 2 en talle mediano. Son para mis tías.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credicop.
¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credicop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable en shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
compu no es tan grave el riesgo de ser infectada. WhatsApp no va a cobrarte la próxima semana. Tu banco nunca manda mails pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Reenviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal juntarse a contar plata, todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras, la verdad, perfil.com.
Tu propia luz.
Me gusta tener tantos oyentes.
Tu propia letra.
Una de las cosas que a uno más lo sorprenden, ya es mucho más sencillo de lo que era 20, 25, 30 años atrás.
Tu propia voz.
Vamos a hacer un pequeño análisis histórico entre
tu propia lo que mirada.
No sabe.
Escribí tu propia página. AM 750.
La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Bahía Blanca. Finalmente hemos llegado aquí. Después de tantas veces amagar venir y no hacerlo, estamos hoy en el Teatro Municipal. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a seducir mujeres, usted que es un Gil de Cuarta. Es un informe de nuestro equipo de producción. Psicólogos, médicos.
¿Médicos? ¿Psicólogos?
Se trata de mostrar la mayor cantidad... Seducir es esto para mí.
A ver.
Mostrar la mayor cantidad de virtudes en el menor tiempo posible.
Usted
ve a una mujer por la calle y tiene 10 segundos para demostrarle que es el hombre más conveniente del mundo, el más sabio, el más virtuoso. Así que rápidamente usted tiene que decirle a la mujer cuáles son sus mayores habilidades. Rápidamente le dice: me recibí de ingeniero.
Pero no es así.
Puede mentirle.
No, pero aunque mintiera, si lo dice así rápido, ella está no esperaba que
pasean alguien... los dos por Avenida Santa Fe en sentido contrario o por la Avenida Colón acá.
A mí me parece que usted tiene que provocar una situación...
No. Eso viene después. Esta es la primera forma. No es ingeniero usted. Bueno, eso ya complica un poco las cosas.
Sí, ¿qué le parece?
Pero usted le puede recitar la lista de estaciones del ferrocarril Sarmiento desde Once a Moreno.
Ningún ingeniero sabe eso.
Pero usted sí. Dice, escuche esto que le voy a decir. Y ahí empieza. Once, Caballito, Flores, Floresta... Villaluro, Linier, Ciudadela, Ramos Mejía, Aedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey, Moreno.
¿Y ella se enamoró?
Sáquese la ropa.
No es así. No se enamora, sí, no.
La lista de presidentes de los Estados Unidos más...
No, tampoco. Las listas en general no funcionan para el amor.
También puede hacer delante de la mina algunas pruebas de destreza física. Correr, saltar, trepar un árbol, delante de las minas. Yo particularmente acostumbro a ponerme en cuatro patas y levanto una de ellas. Sin perder la estabilidad. Y eso le hace ver a la mina que está en presencia de un hombre en el que se puede confiar.
Yo no veo una relación causa-efecto en esa postura y...
usted porque no es la mina. A mí me parece que también usted puede proponer un juego, pero eso tiene que tener alguna relación con la mina, ¿no?
Y así sin conocer un juego...
Juegos de prendas, juegos de manos, jugar uno a ser un caballo y hacerse domar.
Bueno, pero
eso cuando hay una cierta relación de amistad.
Yo le diría que sí, muy avanzada.
Preguntarle dónde le duele, jugar al doctor, ¿no?
Claro, y...
Le duele aquí, 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 en fin. Si uno invita al cine a una mujer que conoce poco, también, hablamos en la función anterior del apoyamanos.
El apoyabrazo, dirá.
Bueno, también manos. Usted puede apoyar lo que quiera.
Bueno, está bien, señor, pero nombremos a las cosas por su nombre.
Sí, sí. Claro, incluso puede ser una mujer que usted no haya invitado, estoy pensando al cine. Usted entra al cine solo y ve, elige una mujer sola y se le sienta al lado.
Le tocó. Usted sacó la fila en la butaca 8.
No son numeradas, señor. No se va hasta el cine vacío, está la mina sola y usted se sienta al lado. Y ahí empieza. ¿Qué es lo mejor? ¿Tomarle la mano al
no,
cine?
No, no.
Ir poco a poco también. Por ahí usted se hace el que le pasa la mano.
¿Qué?
Disimuladamente le pasa la mano sobre el hombro, se agacha a juntar monedas caídas y le besa las pantorrillas.
¿Pero cómo va a ser eso, señor?
Le digo, esas cosas, ¿no? Que pueden... Y estoy pensando que no solo usted se puede sentar al lado, se puede sentar atrás también. Que casi diría que es mejor. Usted empieza... le susurra en el oído palabras, qué sé yo, comentarios acerca de la película. Mire, mire, dice, ese es el muchacho.
¡Salga de acá!
George Clooney.
Eso es un abuso, señor.
O si no, se presenta, la toma de los hombros y le dice: hola, soy Juan. ¿Quién se va a resistir así, no?
A mí me parece que sí.
Mejor dicho, le dice: estoy sentado atrás, me llamo Juan.
Ya sabe que está sentado atrás porque...
No le... sabe, no sabe, ¿qué sabe?
Y si le viene su, bueno, su palabra, usted puede, su aliento.
No, no sabe, no, dígale, por las dudas. Porque por ahí la mina se da vuelta y no sabe quién fue. Bueno, no sé. Eso no puede fallar nunca, ¿no? También, usted si es más audaz, se puede arrastrar de espaldas por debajo del asiento y le aparece así entre
claro,
los pies,
como en una gomería.
Claro, como en una gomería le aparece y le dice: hola, soy Juan.
Soy Juan, estaba atrás.
Estaba atrás.
Ahora estoy abajo.
Este paquete de pastillas para usted. Y ¿hasta dónde debe llegar el trato íntimo en el cine? Bueno, es algo que todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿no? Yo creo que hay que interactuar un poco con la película.
¿Usted dice seguir alguna línea de argumento?
No, ver, por ejemplo, aprovechar las escenas de amor y sugerirle a la dama una conducta imitativa. Mire lo que están haciendo.
Señor, por favor. Tiene que ir a ver películas oscuras de terror.
Sí, puede ser. Pero es mejor ir a verlas antes.
Claro, para saber.
Ya sabe, usted ya sabe dónde viene la escena que a usted le conviene.
Sí.
Y se le para adelante y le dice: no tiene miedo.
No.
Y listo. Bueno, pero dejemos el cine. El caso más usual de seducción al paso es justamente ese. Usted pasa por un lugar donde hay una chica que está parada en la puerta de la casa. Hay chicas que salen a la puerta.
Sí, se quedan paradas.
Sí, se quedan paradas. Sí. No tienen una vida muy rumbosa. No hacen cursos de teatro.
No. ¿Qué están haciendo?
No estudian ingeniería, nada. Bueno, están haciendo justamente eso. Están no estudiando ingeniería.
No, bueno.
Ni teatro. ¿Y dónde va a ir uno a no estudiar ingeniería ni teatro? A la puerta de la casa. Bueno. Usted pasa y le dice alguna frase. Por ejemplo: veo que la señorita no estudia ingeniería ni teatro. O algo así. No, pero lo primero es tratar de lograr que ella te salude.
Sí, primero se tiene que hacer como habitual.
Empieza a pasar muchas veces.
Tiene que pasar no solo muchas veces, sino de manera parecida. Usted
¿cómo
es
parecida? Claro. Yo siempre paso igual por todos los lugares.
Usted pasa a ser...
¿Usted cómo pasa? ¿Marcha atrás? No estaría mal pasar marcha atrás.
Hola. Usted pasa a ser el muchacho de la bicicleta, si va en bicicleta.
No, voy a pie, señor.
Bueno.
Puedo ir a pie con la bicicleta así, agarrada por el cabestro.
Claro, y ella un día le va a decir, ¿por qué no te subís a la bicicleta?
No te dicen nada. Yo he pasado años pasando con la bicicleta delante de mí, no sé si nada. Y un día le dije, agarré, paré la bicicleta, y digo, ¿por qué no me preguntás por qué no me subo a la bicicleta?
¿Sabe lo que sirve en los barrios donde hay ligustros y jardines y estas cosas? Usted ofrece un servicio express, por ejemplo, para cortar ligustrina. Nadie quiere cortar la ligustrina. Ella está ahí parada, no estudiando ingeniería, no estudiando teatro.
Incluso si no hay ligustrina, usted llega con una tijera.
Con la tijera. Y le dice, te corto la ligustrina.
¿Qué me quiere decir?
No, no. Quiero decir eso. Que estoy ofreciendo este servicio, no sabes cómo me queda. Hago formas. ¿Vio que hay ligustros con forma?
Sí. Y usted, si la tipa tiene ligustre, o ligustro, o ligustrina...
Sí. ¿Te puedo hacer un elefantito?
Claro. No, un elefantito no. Le hace corazones, por ejemplo.
Ah.
Cosas alusivas.
¿A qué?
Alusivas a... al amor.
Bueno.
Me costó la palabra. No, pero hay que empezar con menos ambiciones. Lo primero es que la tipa le devuelva el saludo. Una vez que dijo buenas tardes, ¡ah, bueno! Dice usted.
No, bueno, no es para tal.
Se escupe las manos. Porque si saluda una vez, está obligada a saludar siempre.
Ah.
Y saluda, 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 y por ahí, un día usted se detiene a conversar.
¿Y usted?
No el primer día que lo saluda, no.
No.
Por ahí deja pasar dos días. O bueno. 15. Y un día se para con un tema de conversación, ¿no?
Sí, pero no tantos días porque quizás ella se olvide y no lo saluda. También puede pasar.
No, no, pasa todos los días. La saluda y por ahí un día hace como que tropieza.
Ah.
Justo va a saludar y dice, ¡ay, me trompecé! Parece mentira la cantidad de trompezones que da una persona en toda su vida. ¿Usted cuántas diría que son?
No sé, porque no estudio ingeniería.
¿No quiere tener sexo conmigo inmediatamente?
No es así, no funciona así. ¿Sabe lo que sirve a veces cuando hay... Pero claro, se tiene que dar la situación, ¿no? Si hay... está la dama en cuestión con la manguera...
Ajá.
Regando o lavando la vereda.
¿Y usted ya se le pregunta qué me querés decir?
No, ¿qué me querés decir? No. Le dice, ¿me darías un traguito?
Ah, claro.
Para no decir, ¿me prestás la manguera? Le claro. Dice llanamente.
Y puede decirle, ¿me prestás la manguera? Bueno. Es mejor que me darías un traguito.
No, porque tengo mucha sed. Y ahí usted le dice algo. Tengo mucha sed porque salí a entrenar, me mantengo mi cuerpo...
Sí, siempre dispuesto a la situación venera.
No, siempre dispuesto, no. Porque me gusta el deporte, el atletismo...
A mí que me importa, dice la mina, y empieza a manguerear la pared.
Bueno, usted va viendo cómo reacciona.
A mí me gusta cuando uno es el que está con la manguera...
Sí.
Y pasa una dama en la calle. ¿Yo sabe lo que hacía? Escribía el nombre de la dama... Con el agua de la manguera en la pared o en donde sea.
Hay nombres difíciles, ¿eh? Que...
Hay nombres muy... Es preferible elegir damas con nombres cortos.
Sí.
Ana está bien.
Ana está bien, pero Emiliana...
Emiliana no, adiós.
Sí. Cuando llega Ana se le evaporó la Emi. Y así.
Sí. Bueno, otra cosa, cuando usted consigue el saludo de la mina, tiene hasta, me parece a mí, ¿no?
Sí.
Esta posibilidad. Un día usted pasa y la mina no está.
Sí, sí.
Y ya le puede tocar timbre.
No, ¿y qué para decirle hola? Timbre.
Ring, soy el muchacho que pasa y la saluda. Quería decirle una cosa. Hola.
No.
Y se va.
Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué hace usted Sí, pasó una vez, lo saludó, dos lo saludó, tres lo saludó, bien, bien.
En dos meses, promedio, no. Usted tiene que estar en la cama de esa
no,
tía.
No, no.
¿O no?
Y un día pasa y está con un señor.
Oh, no, no, yo le hago una escena.
No, pero ¿qué escena le va a hacer?
Nunca, le digo, lo hubiera esperado de ti. Nada más. Y a usted le digo al tipo, ¿qué? No lo conozco.
Pero no, ¿cómo le va a decir eso?
Así que, buenas tardes.
Está el tipo cortando la ligustrina.
No, ahí hay que darse por vencido.
¿Ya se da por vencido?
Sí, sí, y saluda a otra.
¿Y si no hay otra?
No, en esa cuadra está lleno.
De gente que no estudia ingeniería
ni teatro.
Gente
que no estudia ingeniería, parece mentira la gran cantidad de gente que no estudia ni ingeniería ni teatro. Si usted es uno que está parado en la puerta y ella la que pasa, como se ha dicho, es más difícil, ¿no? Pero le quiero hacer una pregunta protocolar. Cuando uno está parado en la puerta o en una esquina, el hombre generalmente no se para en la puerta de su casa, sino en una esquina cualquiera, ¿no? Y cuando pasa la chica, viene, ¿no es cierto? Viene caminando y va a pasar por donde usted esté. ¿Cuándo hay que decirle la grosería? ¿Antes o después?
No, señor, ¿cómo le va a decir una grosería?
Y está bien, ¿no? Todas estas canalladas de las que nos reímos todavía suceden, ¿eh? Todavía suceden. Bueno, discúlpeme. Pero entonces, ¿cómo comenzar todo esto? Ya con otro protocolo. ¿Cómo hace uno para decirle a una mujer que se ha enamorado, que se ha interesado? Respuesta: no se lo dice. No se lo dice nunca. Porque la institución conforme a la cual el hombre tiene, mediante un acto unilateral, que comunicar a una mujer que le gusta, que ella le gusta, es un atraso. Es un atraso. El tipo que tiene necesidad de parar a una chica, especialmente una chica que ya conoce en una de esas, y yo le digo, mirá, tengo que decirte algo.
¿Qué?
Siempre me gustaste. Es un gil. Si ya la conocía y no fue capaz de hacer esa comunicación sin decirlo expresamente, si con sus actos, y sus actos no son estos que hemos descrito, sino otros, que ni siquiera pueden revelar un plan, pero si no consiguió en todo este tiempo establecer alguna clase de intercambio, entonces va a ser siempre un no la respuesta. Y si el tipo ha sido tan diestro, no para... No estoy hablando de metáforas, ¿eh? Yo no estoy hablando de decir, si yo hago esto y dejo escrito su nombre con tiza debajo de una baldosa, ella se va a dar... ¡Déjela que llore! ¡Venga, venga, no se vaya! Bueno, no hablo de eso. No hablo de utilizar un lenguaje metafórico para que ella se dé cuenta. No. Hablo de construir. Hablo de construir un vínculo. Aunque sea un vínculo pecaminoso. Aunque sea un vínculo solo de atracción física. Nada más que atracción física o nada menos. Si usted no construyó eso, usted no sirve para nada. Y esa es la respuesta a una declaración de amor. La declaración de amor es un acto in extremis de un tipo que ya perdió. Ya perdió. Tengo que decirte algo. Respuesta: ya perdiste. Hay en las películas norteamericanas una escena clásica que es la del imbécil que se arrodilla y le ofrece un anillo a una dama. Es todo, simbólicamente es una porquería todo, ¿no? Y la dama, qué sé yo, debe agradecer esto, es una propuesta de casamiento. En las películas generalmente se hacen público y todos aplauden y se emocionan. Bueno, eso es una porquería. Eso es una porquería.
No me da un traguito.
Disculpe, pero usted ya perdió. Pausa.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
La tenemos en línea a una queridísima amiga, Bernarda.
Estamos en línea con Estela Carlotto.
Bueno, efectivamente, es como una resurrección, porque de estar viviendo en una historia negada, mentirosa, a veces con muy malos tratos y una vida infame, o a veces no, pero envuelto en esa oscuridad que es el no reconocerse ampliamente con quienes dicen ser tus padres, pero ignorarlo a la vez, como ha pasado en muchísimos casos, y teniendo a veces algunas dudas internas sin poder resolver, el hecho de encontrarlos es liberarlos de toda esa vida que no es justa, que no es merecida y que es producto de una dictadura cívico-militar y del terrorismo de Estado, y que es un delito de lesa humanidad único en el mundo.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, de 14 a 16, de lunes a viernes, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Bahía Blanca, señores, en el Teatro Municipal de esta ciudad, nada menos. Y hay algunos mensajes,
¿sí?,
del público que está aquí presente.
Gasté un bloc de notas intentando comunicar este mensaje. Solo dos palabras. Gracias por venir, los quiero.
Bueno. Muy bien. Aquí
Esteban... Y piden un montón de cosas, ¿no?
Esteban dice, negro, te dejo mi libro de poesía, es independiente y autogestionado. Bueno. Lo dejan aquí, prueba y error, ¿eh? Gracias, ¿no? Esteban.
Hola, Dorina, soy Tini, bienvenido a Bahía Blanca. Después del programa me firmarías un libro que no es de tu autoría, sino que es de alguien que vos conocés, bla, bla, bla. Es de Luis Piedrahita.
Ah, sí.
Ah, bueno, con mucho gusto voy a firmar ese libro. Y quiero decir que no hemos salido, como es usual, a saludar a los de la primera función, porque empezaba la segunda.
Sí.
Pero ahora sí saldremos y
a saludar a los de la primera, que en verdad es la
saludar segunda. A los tipos de la primera que están esperando en la esquina.
Sí. Para pegarnos.
Claro.
Negro, bueno, querido, si la esperanza es lo último que se pierde, el comienzo de ese camino son.
Sí.
¿Cómo dijo?
Lo felicito.
Son presidenciales perdidas, dice Lucho.
Bueno,
todo esto en un
querido triste... negro, aquí estamos junto a mi compañero. ¿Quién dice esto?
Sí.
Aquí estamos junto a mis compañeros o compañero festejando 2 años de mucho amor. Ah, es el aniversario, están de novios.
Ajá.
Y festejan. Yo he visto pasacalles que dicen Calixto. Gracias. Calixto es casi peor que Jacinto, ¿no? Sí. Calisto, gracias por 8 meses y una semana maravillosa.
Ah, pero...
Qué prolijidad, ¿no?
Sí.
Bueno, gracias. Somos una pareja de 3, dice, porque bla, bla, bla. Bueno, muchas gracias. Viva Perón, gritan cosas peronistas. Bien. ¿Qué más?
Aquí dicen Lucas, Meli y Dai, ¿qué opinás de la forma de debatir de los argentinos? Le pregunta así en general.
¿En general? ¿De debatir?
De debatir,
sí. A mí el debate sí. No me gusta en ninguna parte del mundo.
Bien.
No me gusta en ninguna parte, no tiene nada que ver con nada, no sirve. Que voy a ver dos tipos, como dos monos, viendo a ver quién es más hábil, quién retruca. Para su hermana lo embarajo, ¿qué es esto? Claro, esos tipos que hay en el barrio que son de respuesta fácil... hermana no tengo y cosas así, son muy buenos para los debates. Eso no es lo que uno elige. Uno elige a las personas que representan sus intereses, me parece que son.
No creo.
Así de fácil. No siempre, o trata de hacerlo. Pero no, porque el debate, ay, que sí, fulano de tal dice que, bueno, el programa es un poco retrógrado, está a volver a la esclavitud, pero en el debate qué bárbaro que estuvo.
Lo dice con gracia.
Lo dice con mucha gracia. Bien.
Aquí Brian dice, maestro, terminada la función, ¿me firma cartas marcadas? Le pregunta.
Sí, sí, vamos a juntarnos ahí adelante y vamos a dejar que nos regalen bombones.
Sí.
A saludarnos, a sacarnos fotos y todo así.
Todas esas cosas.
Sí. Y ahora creo que vamos al bailongo.
Y ya llega al Teatro Municipal de Bahía Blanca, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
el sordo
Arnaldo Ganzé. Te acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale
Dolina.
Bueno, a ver, buenas noches, maestro, bienvenido. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Ya nos saludamos antes, pero ahora nos volvemos a saludar. Estamos muy contentos de estar en esta segunda función en este teatro tan bonito y por suerte pudimos llegar a tiempo porque estábamos comiendo una pizza en frente.
Gracias. Y para... Melina de Bahía Blanca le pide Rueda Mágica.
Oh. A ver un segundito. Tengo miedo de pisar el cable.
¿Qué le pasó?
Ha pasado algo.
Estoy a punto de estrangularme con un cable.
Sí.
Ahí va. Vamos.
Dale.
Voy, ¿eh?
Sí.
Un recuerdo desde el África. Sueño con el Liverpool bar, y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. No. Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y yeah, el ángel de la soledad, protege, lava y cura este mal, él no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy, me fui de casa a tocar rock and roll.
Y no volví nunca más. un lecho de cristal. Y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal. Un lecho de cristal para los dos. Podrías verlo así. Solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí. Todos ya nos fuimos de casa.
Para tu carota.
Recuerdo desde el África. Un sueño con el Liverpool.
Aquí le piden What a Wonderful World.
Qué linda
yo no sé
canción.
Si es el momento más indicado para
nunca hacer. Es el momento más indicado.
Porque sobre todo es una canción que no sabemos para nada. Pero vamos a intentarlo.
¿Lo puede decir? Sí.
¿Vamos? ¿Probar?
No, para un momento.
¿Ahora sí?
Tengo que tomar carrera.
Sí. Un, dos, tres. The trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright bliss day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. I also many faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They really saying I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They learn much more than I will never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
Bueno, maestro, maestro, me salió una voz así, casi.
No llore.
¿Sabe que me emociono? Porque quería pedirle Romance de Barrio.
Abrir tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril.
mintiendo que no, jurando que sí.
Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cebó como a mí.
Pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver
con tono de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos sufrir los dos.
Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad
mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Qué lindo, maestro. Bueno, muy bien, y a ver si el trío sin nombre se sabe algún tango de Michael Jackson.
Sí, todos.
Algunos.
¿Cuál quiere?
Y alguno, el más arrabalero que tenga.
Bien. Casi todos.
Billie Jean.
Ah, tangazo.
Ahí va.
Voy a hacer un recitado previo.
A ver, hágalo.
Una calle, un farol apagado, un tango, una banda lisa y un vigilante en camisa que está durmiendo parado.
Un, dos, tres, y...
She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh my, what do you mean? I'm the one who dances on a floor. She said, I am the one who danced on the floor in the round. She told me her name was Billie Jean. I should call Cecilia. They never heard him with that stream. Being the one who danced on the floor in the round.
People love to show me because of what you do. Don't go around making your dance off. Come on, don't call me. Be careful who you love and be careful what you do. Cause the light becomes true. Hey, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims I'm the one. But I kiss not myself.
She said I'm the one, but a kid is not my son.
Billie
around break younger hearts. A mother's told me, be careful who you love, think of what you do, cause life becomes true. Hey, hey, Billie Jean is not a love, she's just a girl who claims I'm the one. But I kiss not myself. Is not my lover's. Billie Jean is not my lover. Billie Jean,
Billie Jean,
Billie Jean,
Billie Jean,
Billie Jean is not my lover's.
Es el trío sin nombre.
Señores, es el momento de marcharnos. Y hemos sido muy felices esta noche. Lástima que no hemos conseguido el amor que habíamos venido a buscar. Nos hemos insinuado ante todas las damas de la platea, una tras otra, y una tras otra nos rechazaron. Pero no importa. Igual hemos sido felices. Ahora solo nos queda cantar nuestra última canción. Se lo digo con lágrimas en los mismos. Y para que el dolor de la despedida no sea tan grande, hagamos un trencito. Ya tenemos la locomotora. El arquitecto Volastegui, que siempre se comide a ser el primero. Y detrás, uno a uno, todos los vagones. Tomaremos la ruta 3. Dorrego, Tres Arroyos, González Chávez, Juárez, Azul, Cacharí, Las Flores, Monte, Cañuelas, Buenos Aires.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Sobre su boca, mi boca pondré y la besaré. Otra vez las campanas sonarán. Locos volverán. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Hey,
la 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 la. La 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 la
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 80%, temperatura 18 grados, 4 décimas. Relevarán cuántos niños no acceden a la asignación universal por hijo en barrios populares. El gobierno anunció que relevará a todos los barrios porque calcula que podría haber 1 millón de personas que todavía no reciben la asignación y la pensión por vejez. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, garantizó que quienes aún no perciben los planes sociales, pese a estar alcanzados, van a recibirlos en breve. Desestimaron una denuncia de taxistas contra choferes de Uber. El juez de instrucción en lo criminal, Luis Elaya, desestimó por inexistencia de delito una denuncia penal. Sostuvo que se trata de un tema de competencia comercial en un fallo que ya fue apelado y debe resolver la Cámara del Crimen. Jorge Celia, de la Sociedad de Propietarios de Automóviles con Taxímetro, aseguró que Uber sigue siendo ilegal.
Ante un fallo de un juez que determinó que 33 choferes de Uber no estaban cometiendo un crimen, por lo menos penal, o sea, una falta penal. Ellos lo único que están haciendo es manejando un Uber y eso a lo mejor podría ser, dice el juez, como mucho una contravención. Pero yo lo que quiero es que quede claro, Uber sigue siendo ilegal. ¿Por qué? Porque no cumple con todas las normas que le establece el gobierno de la ciudad y a nivel país todo el transporte público, por lo tanto ellos no podrían competir.
Patria Grande.
La UNASUR celebró el inicio de las conversaciones en Venezuela. El acuerdo entre el oficialismo y la oposición para establecer conversaciones formales será a partir del próximo domingo en Isla Margarita. El secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, dijo que el resultado de las diferencias no puede ser el aumento de la polarización ni el regreso de la violencia a las calles. 23.000 policías y militares vigilarán las elecciones en Nicaragua. La Policía Nacional desplegará 13.000 agentes y 10.000 efectivos del Ejército para resguardar los comicios generales del 6 de noviembre. Unos 4,34 millones de nicaragüenses están habilitados para elegir a un presidente, vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano. Humedad 80%, temperatura 18 grados, 4 décimas. Tatiana Kushner.
750 avanza. Derecho a la información.
Thank you.
Cada 7.50 pasa algo. 7.50. Más aire.
Fue Juan Enema, un muchacho monitor, cabezón de primavera que de igual manera tarado lo dejó. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. 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 Sin hacer los gastos, se perdió la densidad. Una forma de morir estacional. Lo llenaron de potencia y furia de madera. Que al cabo de unos días acabó con su paciencia. La tenía en la mira y en sus piernas disparó. La subió con un tachero y a su casa la llevó. Sacó un par de vendas, más o menos la curó. Y la mina dijo gracias, ¿quién carajo disparó? Él dijo lo sé, pero yo te salvé. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. 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 Se contaron la historia de su vida. Y después Juan fue por unas pichas y esa chica perra recapacitó y al instante de un flechazo se enamoró. Así la pasaron, contentos con amor, tuvieron lindos chicos y todo terminó. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. 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 Era una chica bastante popular, se encamaba con cualquiera para poder trepar. Sus ojos eran lindos, sus piernas también, pero que no abra la boca, que echa todo a perder. No le jodí en la moral que primero viera. Y una de sus víctimas fue Juan Enema, un muchacho monitor, cabezón de primavera, que de igual manera tarado lo dejó. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. 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 Sin hacernos caso, se perdió la densidad. Una forma de morir estacional. Lo llenaron de potencia, de furia, de madera. Al cabo de unos días acabó con su paciencia. La tenía en la mira y en sus piernas disparó. La subió con un tachero y a su casa la llevó. Sacó un par de vendas, más o menos la curó. Y la mina dijo, gracias, ¿quién carajo disparó? Él dijo, no sé, pero yo te salvé. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. 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 Se contaron la historia de su vida. Y después Juan fue por unas pizzas. Dice chica perra, recapacitó. Y el instante de un flechazo se enamoró. Así la pasaron, contentos con amor. Tuvieron lindos chicos y todo terminó. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan.
Tu propia luz.
Me gusta tener tantos oyentes.
Tu propia letra.
Una de las cosas que a uno más lo sorprenden, ya es mucho más sencillo de lo que era 20, 25, 30 años atrás.
Tu propia voz.
Vamos a hacer un pequeño análisis histórico entre
tu propia
lo que...
mirada.
No sabe.
Escribí tu propia página.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM750.
Dos y dos minutos de la madrugada y aquí estamos como corresponde haciendo Vayan a Laburar. Le damos en todo caso honor al nombre que nos identifica y nos encontramos nuevamente en esta madrugada de las 7:50 con Facundo Cardoso y Hernán del otro lado del vidrio en la puesta en el aire. Estaba pensando, Facundo, en una característica de este programa y es que somos, además de gente que está trabajando en la madrugada, en la noche, ya somos habitantes de la noche, somos también, a ver, lo hemos mencionado como al pasar, pero nos podemos hacer cargo. El otro día que hablábamos de Baudelaire y sí, hablábamos de la condición del flaneur, sin ánimo de asociarnos con Baudelaire, uno de los poetas malditos del siglo XIX, de la modernización de París, cuando se abren esos bulevares del arquitecto Haussmann, porque estaban preocupados por los constantes levantamientos del bajo pueblo, el protoproletariado, como se dice allí en París. A ver, vuelvo entonces a lo que estaba diciendo. No es que nos vamos a comparar, ni mucho menos, con un gran talento
en lo
como...
literario, no, en lo de lumpen, capaz. No, digo, en lo de...
No era un lumpen, era un dandy que quería...